La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Esta cortina siempre es la que anuncia. Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Entre un whisky y un habano. Porque entre un whisky y un habano lo que representa es poder hablar de la actualidad un poquito más relajados. Poder hablar de la actualidad con esa relajación que te permite pensar. Porque cada vez que estamos más relajados o estamos en contacto con nosotros mismos, es cuando podemos pensar mejor. Y la idea de este programa justamente es que puedas cuestionarte. La idea de este programa es que sea un magazine de interés general con entrevistados y que puedas estar en una especie de entre un whisky y un habano. Yo soy Alejandra Piaggi. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez. Tenemos maravillosos, como siempre, entrevistados de lujo. En el día de la fecha, para que saques tus conclusiones. En el día de la fecha, para que hagas tu síntesis. En el día de la fecha, para que hagas tu antítesis. En el día de la fecha, para que tengas tu tesis. En el día de la fecha, para que seas la protagonista de Entre un whisky y un habano. Y obviamente te digo que estamos en vivo. ¿Y de qué manera podemos hablar de que estamos en vivo? Estamos en vivo porque la temperatura en estos momentos, porque en estos días lo que marca realmente que estamos en vivo tiene que ver con la temperatura. Antes lo marcaba el dólar, ahora es la temperatura y tiene que ver con hoy. Y hoy la temperatura está con valor de referencia Aeroparque en 13 grados 4 en estos momentos, absolutamente despejado, con una humedad del 34%. Con una presión de 1030.8 hectopascales, con viento del oeste a 11 kilómetros por hora y con una visibilidad de 10 kilómetros. Esto tiene que ver con lo actual, con este momento. Y luego te voy a decir que lo que nos depara a lo largo de toda la semana es miércoles mínima de 4, máxima de 14. Van a ir viendo que vamos a ir ascendiendo de a 1 o 2 grados. Día jueves, mínima de 6, máxima de 14. Día viernes, mínima de 7, máxima de 15. Va a estar parcialmente nublado algunos días, pero mayormente despejado. Así que van a ser lindos días. El sábado, mínima de 8, máxima de 15. El domingo, mínima de 9, máxima de 15. El lunes, parcialmente nublado, pero va a ser una mínima de 12 y una máxima de 19. Es decir, la mayoría de los días va a estar parcialmente nublado, pero va a ser fantástico igual porque van a ir de a poquito ascendiendo las temperaturas mínimas conjuntamente con las temperaturas máximas. Y esto lo que nos posibilita es que la ola polar, si bien se hizo presente, va a comenzar a ir escalando. Y ya estamos en comunicación con ellos. Y si hablamos de comunicación con ellos, estamos hablando de, por un lado, está él es socio y productor de Clásica del Sur. Él, estamos hablando de quien está en esta compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción de óperas. Estamos con Juan Carlos Montamat. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra.
¿Cómo le va? ¿Bien?
Muy bien. con frío vos, no sé, yo no, pero bueno.
No, acá está lindo, ya se empezó. Aparte el sol, como está tan despejado, eso hace que uno esté como más aclimatado. Viste que el sol cuando está nublado y frío da una sensación de más frío. Pero cuando hay sol, aunque haga la misma temperatura que si está nublado, a uno le genera otras expectativas. Hablando del sol, sé que ha salido el sol en Clásica del Sur por muchos motivos. Y más con lo que ya habíamos hablado la semana pasada, el martes pasado. Porque ¿qué aconteció el viernes, mi querido Juan Carlos?
Bueno, vos sabés que veníamos con la trayectoria de todos los domingos de Ana Bolena, y el viernes Lucía de Lammermoor, esta ópera de Gaetano Donizetti, se realizó en el Teatro Avenida en versión concierto. La verdad que salió muy linda, espectacular, el nivel de los cantantes excelente, y bueno, la dirección de César extraordinaria, porque bueno, él manejó de cero toda la organización de esto.
Así que bueno. Es decir, que a través de César Lucía cobró gala. Y si hablamos de César, estamos hablando de él, director de orquesta, director musical de ópera, pianista, productor, director de Clásica del Sur, compañía artística, director de Ópera Estudio, director de Clásica del Sur y verdaderamente director de la vida de los argentinos y argentinas. Ya parezco Cristina Fernández de Kirchner en cualquier momento. Sí. Argentinos, argentinos. Estamos con César Tello. Hola César, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Corazón.
Yo te digo algo, César, yo todos los martes y después a lo largo de la semana sueño con vos, porque yo te voy a contar, es un sueño igual, no es una pesadilla. Todos los martes en este programa hablan del maestro César Tello. Cuando hablan del maestro César Tello, hacen que yo después le deje a Juan Carlos Montamat, hola, ¿cómo estás, César? ¿Mañana con qué vamos? Es una cosa terrible.
¿Te das cuenta? Y bueno, ¿qué se va a hacer? Cada uno tiene el karma que merece. Yo seré el tuyo.
Ahí está, vos sos el mío, César, pero es fantástico. Ojalá todos los karmas fueran como el tuyo, César. Maestro, quiero preguntar, ¿cómo viviste Lucía?
Ay, fue una experiencia maravillosa, la verdad que muy emocionante. Muy emocionante, porque es una ópera que yo siempre amé. Jamás imaginé dirigirla ahora, porque esto fue una cosa, una invitación que vino de Federico y Nina, con estos dos meses que estuvieron en Argentina, que fue hermoso realmente tenerlos, compartir con ellos por su calidad humana, su profesionalismo, su energía, su amor por el arte. Bueno, fue hermoso. Cuando ellos me convocaron me dijeron, bueno, vos tenés la temporada Clásica del Sur, pero te animás a dirigir entre Ana Bolena, una Lucía, la Mermori, y nada más y nada menos que en el Teatro Avenida. Yo le dije, sí. Sí, por sobre todo. Después, bueno, fue armar todo eso, que la verdad que como tengo un equipo que me rodea tan maravilloso y tan capaz, se armó en tiempo récord de una semana, se ensayó y el viernes, gracias a Dios, artísticamente fue un éxito, porque ese teatro es glorioso, con esa orquesta, con nuestro coro, y con este reparto, que realmente fue algo. Hoy recién salió una crítica,
sí,
excelente. Ahora, mañana pasado está saliendo otra de Pablo Duarte, que es de la Asociación de Críticos Argentinos. Así que estamos teniendo como una ola de bendición, realmente, que a mí me parece un sueño, porque es como demasiado fuerte todo. La intensidad y los resultados positivos son todos hermosos y muy emotivos y de mucho crecimiento. Yo estoy como que no entra en mí entender todo esto.
Sí.
Porque si bien yo entregué mi vida a la dirección y a la música, jamás imaginé que en tan poco tiempo iba a caer tanta lluvia de bendición, ¿no? O sea, realmente.
¿Y no crees también en la vida, César, cosecharás tu siembra? Yo lo que siento es que has sembrado tanto que en algún momento uno puede llegar a cosechar. Y vos verdaderamente lo estás haciendo. Vos recién dijiste, entregué mi vida a la ópera.
Exactamente, tal cual. Sí, tal cual.
Entregué mi vida, di todo de mí. Estoy dando todo de mí. Siempre hay algo más para dar. Más en una persona con la autoexigencia que vos tenés, que es más auto que con el otro. El otro sabe siempre hasta dónde. Eso es maravilloso.
Sí.
Por consiguiente, sí. Entregaste tu vida, estás entregando tu vida, y ahora lo que estás percibiendo es que hay objetivos y propósitos que se están logrando.
Exactamente, tal cual. Esta parte del ser humano es un bicho de motivación, ¿no? O sea, las motivaciones también son las que nos mantienen vivos a todos, ¿no? Y el estímulo. y qué más que tener el estímulo y la motivación de lo que uno sabe hacer y lo que uno ama. Esta es mi vida, es lo que elegí y es lo que voy a pelear y luchar por mantener siempre, ¿viste? Igual te digo que fue increíble el domingo cuando estaba por dirigir la Nabolino, yo dije, ay Dios, tengo en la cabeza la Lucía.
Claro, tenías Lucía del viernes.
72 horas, intelectual y emocionalmente fue un desgaste que yo el lunes no servía, ayer no servía ni para chiflar mono. Era una cosa que, de hecho a Bruno, el bajo, le pasó exactamente lo mismo, porque él cantó el Raimondo el viernes y el Enrique VIII el domingo. Estábamos los dos en el camarín, tipo, onda, Dios mío, saquemos energía. Fue buenísimo, porque tipo teníamos uniforme, teníamos como el disco duro lleno, ¿viste?
Claro, claro. Lucía, contame, hermoso, ¿no? O sea, contanos también, porque fue en uno de los teatros muy imponentes. Contame sobre Lucía, cómo lo viviste también desde ese punto de vista.
Desde el punto de vista, es una ópera que yo conozco de hace 27 años, es una ópera que he preparado y he tocado en conciertos a piano cantidad de veces acá, inclusive en giras, en tour, una apuesta que hizo hace muchos años Boris también, que hicimos 14 funciones por todos lados. Es una ópera que conocía, pero jamás imaginé en este contexto así tan rápido dirigirla en este teatro maravilloso con esa hermosa orquesta y con tanto talento de cantantes, porque el tenor que cantó también es uno de los tenores más amados y respetados y admirados acá de la Argentina.
La soprano, nosotros estuvo justamente Carlos Federico Tagle, estuvo con nosotros la semana pasada, el martes pasado, y también en cierto modo trajo a Nina, a su esposa, quien estuvo en el escenario en la representación de Lucía, y realmente son formidables, y aparte el trabajo que realizan a nivel mundial también, a nivel mundial en Estados Unidos, con la formación y la educación de jóvenes talentos en la ópera, en Manhattan Studio.
Lo que ellos hacen en Nueva York desde hace años es realmente increíble. Por eso que ellos hayan venido acá, me hayan elegido a mí, hayan elegido a Clásica del Sur, para extender eso también acá en Buenos Aires con nosotros, es un placer y un honor enorme, porque ellos confiaron en mí 500%, y no, hermoso, la verdad, hermoso. Muy, muy, muy fuerte todo, corazón, muy fuerte, realmente.
Bien.
¿Vos fuiste a ver a Ana Bolena o todavía no fuiste?
No, iba a ir a Ana Bolena y fue un fin de semana en el cual mi garganta estaba destruida, pero voy a ir y contame de esto específicamente. Pará, que voy a adentrarme en eso. Contame, este domingo en el Carlos Carela es la última de Ana Bolena.
Contame. A las 18 horas.
Bien, de Ana Bolena, Carlos Carela a las 18 horas. Pero se vienen más
Mitre,
cosas.
Mitre 970.
Sí, ahora te lo voy a decir. Que me lo acuerdo de memoria. Bartolomé Mitre 970 es Bartolomé Mitre 9 de julio. Así que este sábado podés ir a disfrutarlo domingo. Este domingo a las 18 horas. No, el sábado ya lo empezás a disfrutar porque haces la previa. Haces la previa, el sábado salís, etcétera, etcétera. Y el domingo, Día del Padre, el mejor regalo que le podés hacer a papá. Mirá qué regalo le pueden hacer. Ir a ver a Ana Bolena, una ópera formidable. Qué mejor regalo si todavía no lo tenés en familia, poder ver a Ana Bolena el domingo. Así que el sábado haces la previa, el domingo vas a ver a Ana Bolena a las 18 horas, un horario formidable, va a estar la tarde fantástica. Si querés almorzar, almorzás, o si no, toman algo antes allí en Bartolomé Mitre y 9 de julio. Hay muchísimo para tomar, muchísimo para ir a tomar un cafecito, lo que fuera necesario. Si querés agasajar a papá y tenés la posibilidad, y después te vas a ver a Ana Bolena, una obra de arte aparte de artística. Pero se vienen otras cosas en Clásica del Sur. Contame el presente y el futuro de Juan Carlos Montamati de Clásica del Sur al respecto. ¿Qué es lo siguiente?
La siguiente es una obra de Verdi que se llama Luisa Miller, que es maravillosa, que también con un elenco, un reparto maravilloso, con una puesta en escena de Gabriel Illala que va a ser estupendo. Yo la dirección de orquesta, como siempre, con el coro de orquesta Clásica del Sur. Una obra, pero una joya de las obras de Verdi, realmente. Por ahora te digo eso, ya después nos entraremos más en detalle y en profundidad de toda la...
¿Y dónde se va a realizar, Juan Carlos?
Ya volvemos a Luz y Fuerza.
Bien, bien.
Sí, volvemos a nuestro teatro Luz y Fuerza.
Apareció Juan Carlos, ¿viste? No, bien.
Juan Carlos
bien.
Es como un fantasma, está siempre.
Bien, es el Drupi, está en todos lados. Te apareció ahí de repente, estamos en Luz y Fuerza. Una cosa como diciendo, es mi momento ahora. Sí, Juan Carlos, me decías.
Ya dije lo que tenía que decir, puede seguir César ahora.
No, pero era en Luz y Fuerza.
No, igual de Lisa Miller no quiero todavía, no quiero dar. Ahora por ahora, después vamos a tener los programitas para... Claro, para hablar más
en para hablar bien de
la producción.
Bien, muy bien. Entonces, Verdi se viene en Luz y Fuerza. ¿Y dónde queda Luz y Fuerza, Juan Carlos Montamat? Lo maté.
Entonces, Artelio.
En 30 segundos lo
maté. Perú al 800.
No, 823. Perú 823. Perú 823. Casi esquina Independencia en San Telmo.
Muy bien. Un teatro, me dijeron que espectacular eso, el de Luz y
Ahí
Fuerza.
Ahí hermoso. 8 años ahí estuvimos.
Sí, un teatro.
Ese teatro.
Sí, la verdad que me dijeron que es muy, pero muy bello. Y allí vamos a tener Verdi. La dirección exacta es Perú 823. Es el teatro Luz y Fuerza. A ver, vamos a de a poquito, despacito, despacito en algunas cuestiones. El domingo en el Carlos Carela, Bartolomé Mitre 970, Bartolomé Mitre y 9 de julio, vas a poder disfrutar la última de las 5 presentaciones que realizó Ana Bolena. Así que todos invitados al Carlos Carela para el domingo. Después, lo que se viene de clásica va a continuar en el Teatro Luz y Fuerza, que queda en Perú 823 y es con la obra de Verdi. ¿Cuándo sería el estreno?
Agosto, segunda quincena de agosto.
Ah, bien, bien, lindo, lindo. Para la segunda quincena de agosto ya hicieron todo lo que es Ana Bolena y después la segunda quincena de agosto lanzamos con Verdi. Yo, lo más gracioso es que digo lanzamos, ya formo parte. Lanzamos con Verdi en Totalmente. El Teatro Luz y Fuerza, que es un maravilloso teatro. ¿Qué capacidad tiene Luz y Fuerza?
300 localidades.
Claro, sí. Es grande, 300 localidades. Es un teatro es grande.
De Pullman, sí. Mm. Divino, lo queremos tanto ese teatro.
Sí,
tantas satisfacciones.
Sé que estuvieron trabajando muchísimo ahí, así que extraordinario. Mis amigos, corazones, los felicito por Lucía, los felicito por Ana Bolena y vamos ahora con Verdi, que se va a hacer presente en el Teatro Luz y Fuerza y allí estaremos con el gran César Tello. César, cuídate mucho, gracias por estar, maestro.
Nos vemos el domingo, la última, ¿eh?
Gracias. Ahí estaremos, gracias. Ana Bolena se hace presente. Chao, corazón. Él es director de orquesta, director musical de ópera, pianista, productor, director de Clásica del Sur, compañía artística, director Opera Studio. Estuvimos con César Tello. Y ahora me despido de ti, Juan Carlos, que apareciste en el momento indicado. Eso es muy acertado. Uno tiene que aparecer y decir las cosas en el momento.
En el momento justo.
Muy bien. Claro. Justo a tiempo. Maravilloso.
Ya me conoces.
Gracias, Juan Carlos. Estuviste genial. Gracias.
El domingo.
Sí. El domingo allí estoy presente.
Sí.
Te mando un mensajito y te aviso. Sí. ¿Sí?
Dale, un beso.
Cuídate mucho. Chao, corazón. Gracias. Él es socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, obviamente, a la producción de ópera. Estuvimos con Juan Carlos Montamat.
Entre un whisky y un habano, tendemos puentes de diálogo con vos. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough.
Oh, oh, baby.
Oh, baby.
My darling, I can't get enough of your love, baby. Get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh no, baby. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you
giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moves.
Y continuamos aquí en vivo, 15 grados 4 vinculado con los barrios aquí en Capital Federal y lo que es el valor de referencia que tiene que ver con allí el Servicio Meteorológico Nacional, siempre Aeroparque. Estamos en estos momentos actualizando 13 grados 4, es decir, hay 2 grados de diferencia. 13 grados 4, si la referencia es Aeroparque, y aquí 15 grados 4, siendo capital, mantenemos una humedad del 34%, una presión de 1030.8 hectopascales, el viento oeste a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Y ya nos vamos con otro de nuestros entrevistados, en donde su mundo pasa a ser ahora nuestro mundo. Y a partir de este instante te digo que él es productor agropecuario que quiere llegar al Congreso de la Nación, referente en el Chaco. ¿De quién? De Patricia Bullrich. Vamos a ver de quién estamos hablando, de Carlos Fernández Favarón. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás vos? Muy bien. ¿Cómo está toda tu audiencia?
Un verdadero placer tenerte, y nos ambientan con música disco, mi querido Carlos. En cualquier momento salimos en Chaco a bailar. Ahí va. Carlos, te quiero preguntar, ¿qué querés ser?
La verdad es que quiero representar a un Chaco productivo, un Chaco pujante. Y no quisiera representar al Chaco la pobreza que tenemos hoy. La verdad es que no nos podemos explicar cómo provincias que tienen recursos fiscales tan altos tienen niveles de pobreza tan altos. La verdad es que no sabemos si el sistema como está concebido funciona, o si realmente tenemos que hacer un cambio rotundo de las cosas como están concebidas hoy. Vemos una provincia que en los últimos 40 años se preocupó más por conceder recursos fiscales que por crear fuentes de trabajo genuinas. Tenemos una provincia donde hoy el empleo público lo puede todo, donde los planes sociales desmotivan a la gente a trabajar, y el que trabaja se ve como un ridículo porque ve que alguien que no trabaja tiene casi los mismos ingresos que alguien que se esfuerza desde las 6, 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Esto genera mucho dolor en la sociedad, porque pareciera que la salida de esto es buscar un empleo público o buscar un plan social.
Sí.
Entonces, esto desmotiva a la gente que tiene expectativas de superación, expectativas de mejora, que quiere salir de esta entrega que tiene la sociedad. Acá en el norte, salvo en los pueblos de origen agropecuario, donde todavía hay mucha pujanza, se piensa desde una perspectiva del trabajo. Pero a medida que nos acercamos a la capital, a la Resistencia, nos encontramos con que la sociedad en un 50-60% depende del empleo público o del plan social.
Bien. ¿Por qué con Patricia Bullrich, Carlos?
Porque Patricia ha demostrado que tiene el coraje y la fuerza necesaria para hacer el cambio. Acá no solo hay que hacer un cambio económico, sino hay que hacer un cambio institucional, hay que hacer un cambio social muy importante. Y yo creo que eso requiere de mucha fuerza y mucho coraje.
¿Crees que Patricia representa el cambio?
Desde ya, estoy convencido de eso. Hace 15 años que lucho en el sector agropecuario. Luchamos siempre contra una gran estructura estatal, contra un aparato que no nos deja comunicarnos, que nos bloquea, que siempre nos ningunea a los productores. Y creemos que esta es la oportunidad para empezar a realizar ese cambio que nos ha llevado a ser una de las provincias, o la provincia más pobre del país. Es increíble que, por ejemplo, en el Chaco producimos el 40% del algodón.
Sí.
Y solo solo, solo se industrializa el 2%, no llega al 2%. ¿Esto por qué pasa? Esto pasa porque nuestra clase dirigente en los últimos 40 años se preocupó en tener una alta coparticipación fiscal. Tenemos la cuarta coparticipación fiscal nacional, pero esto no se ve plasmado en reducción de la pobreza, en una buena redistribución de los recursos. Todo lo contrario, vemos una clase dirigente rica, todopoderosa, donde quienes manejan planes sociales son prácticamente intocables. Bueno, hoy está llegando a Buenos Aires, a los medios nacionales, está llegando esto que ha aparecido con esta chica que ha desaparecido.
Sí.
Ha sido sujeta de violencia, sí, de género, un femicidio. Bueno, esto representa lo que es el poder político en la provincia, donde los gestores de los planes sociales son todos poderosos. Pensemos que la situación en el Chaco es muy grave, porque la madre de esta chica empezó con las denuncias el día 1, digamos, y recién el día 9 la justicia actuó. Entonces hubo todo el tiempo necesario para desaparecer el cuerpo. En realidad ya se la da por muerta directamente.
Sí.
No se tiene esperanzas de encontrarla con vida. Y esto es la expresión de un poder político totalmente impune, donde imagínese el padre del principal sospechoso como asesino, es un dirigente social de muy fuerte arraigo comunista, digamos, es el primer candidato en una de las boletas que lo lleva el primer candidato a diputado provincial en una de las boletas que lo lleva a capitanista de gobernador.
Sí.
La madre de este chico es la candidata intendenta de resistencia en una de las boletas que lo lleva al gobernador. Entonces, digamos, estamos hablando de gente muy vinculada al poder y con un sentido de impunidad total.
Bien, voy a pasar un poco en limpio también lo que tiene que ver con la noticia, que si bien ha llegado a los medios a nivel nacional, igualmente la vamos a profundizar más teniéndote a vos, Carlos. Estamos hablando de la desaparición de Cecilia en Chaco, y lo que vos estás diciendo tiene que ver con que 4 de los 7 detenidos fueron excluidos de las PASO y se investiga por posible femicidio. La justicia chaqueña investiga la desaparición de Cecilia, una joven de 28 años que es buscada desde el 1 de junio en la ciudad de Resistencia. Fue vista por última vez justamente este 1 de junio, y lo que sabemos es que 4 de estos 7 retenidos, entre ellos los padres de César, el esposo, eran precandidatos por listas colectoras de Capitanich. Reitero, dentro de los 4 de los 7 detenidos, entre ellos los padres de César, el esposo de Cecilia, eran precandidatos por listas colectoras de Capitanich. Obviamente que tengo los nombres, los apellidos y toda la información correspondiente. ¿Se puede contra el aparato de Capitanich y contra los feudos, Carlos?
Yo creo que sí, que se puede, porque la gente tiene fuerza, tiene coraje y está dispuesta a cambiar. Es difícil, pero se puede. Yo creo que la gente está cansada de 16 años de gobierno ininterrumpido de Capitanich y de su gente. Y bueno, yo creo que hay fuerza y hay vocación de cambiar. Si no hubiese esta vocación, no se estarían dando mucho los
Sí, recién se te escuchó un poquito entrecortado, a ver.
Sí, ¿me toma mejor ahí?
Perfecto, impecable, sí, continuamos.
Bueno, entonces, muchos de estos hechos no hubiesen salido a la luz si no fuese que hay posibilidades de que cambie el poder, porque, insisto, el fiscal que tiene el caso es un fiscal que es muy ejecutivo en sus acciones, y esta vez se demoró 7 a 9 días en llevarlas adelante. Esto seguramente será, dada la característica de los imputados, seguramente quiso verificar muy bien la información, todo, antes de tomar una decisión, porque la justicia muchas veces se ve envuelta en presiones del poder político, más en provincias como la nuestra.
Vamos a decir que en el caso de lo que vos estás hablando, Carlos, tiene que ver con el procurador, un equipo fiscal especial integrado por la y el fiscal de Cámara, Jorge Fernando Gómez, y el fiscal de investigación número cuarto, Jorge Cáceres Olivera, continuarán esta investigación por la desaparición de Cecilia Strzyłowski, que es lo que se está viviendo allí en Chaco. Y dentro de lo mismo, vamos a decir que fue una decisión del procurador de la provincia, quien actuó verdaderamente con rapidez, que es Jorge Canteros, para también poner nombres y apellidos a todo lo que estamos diciendo en este preciso momento. ¿Crees que esto va a generar menos votos en Jorge Capitanich o quienes son ungidos por él?
Mire, yo creo, no sé si va a generar realmente menos votos, pero esto está generando un dolor muy fuerte en la provincia. La verdad es que tomarlo esto como una cuestión electoral me parece que es que no corresponde, pero seguramente va a tener un impacto electoral. Va a tener un impacto electoral porque gente vinculada a la política la que está acusada, digamos.
Lamentablemente hay que decir que este hecho tiene mucha incidencia política, porque hay un tema, pone en jaque, en cierto modo, las PASOs del domingo por los vínculos políticos, justamente.
Sí, sí, seguro. Uno no quiere hacer una cuestión política de un hecho macabro de este tipo, pero bueno, dado las personas involucradas, se transforma automáticamente en un hecho político.
Exactamente. Lamentablemente se narra y se vive dentro de un hecho político que pone en jaque a las elecciones. Y lamentablemente, vamos a decir, por la misma Cecilia, que debido a este femicidio, que tantos femicidios vivimos a diario, toma más notoriedad por la política también. Porque vamos a ser sinceros, esto lo vivimos todos los días, segundo tras segundo, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Cobra más notoriedad, con todo el respeto a Cecilia, con todo el respeto a su familia, con todo el respeto a la dignidad de cualquier persona que no está con nosotros, toma una magnitud, lamentablemente tenemos que decir, porque está imbuido por un hecho político, porque si no, no hubiera cobrado la magnitud que cobró, porque lo que vivimos permanentemente, se llame Chaco, se llame cada una de las provincias a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, el femicidio es permanente lo que se está viviendo, y en esto también se debe actuar a nivel político, económico y social. En esto también se tiene que actuar, no con la impunidad en lo cual estamos acostumbrados dentro de lo que la justicia tiene. Verdaderamente muchos que trabajan bien, pero otros que tienen que adecuarse a estas situaciones. Y desde tu punto de vista, Carlos, ¿qué propones vos a todo el pueblo chaqueño?
Sí, en realidad la propuesta nuestra, digamos, es una propuesta de cambio, es una propuesta que tenemos que llegar al Congreso de la Nación para quitar estas leyes que te comentaba previamente en cuanto a lo que hace a la pobreza del Chaco. Es necesario evitar que se vuelvan a producir leyes de promoción industrial hacia algunas provincias, porque todos los beneficios que van a una provincia se lo quitan a otra. Particularmente te hablo de, por ejemplo, las leyes de promoción industrial que beneficiaron a Catamarca, La Rioja y San Luis, por nombrarte algunas provincias, sí, que se llevaron unas 260 industrias textiles de nuestra provincia. Esto ha provocado que perdamos unos 26.000 puestos de trabajo, que en una provincia como la nuestra significa sacar 100.000 habitantes de la pobreza. Entonces, estas leyes que han beneficiado a unas provincias han perjudicado a otras.
Carlos, ¿se puede recuperar 29.000 puestos de trabajo? ¿De qué manera?
Yo creo que sí, primero estableciendo un plan económico previsible y de largo plazo, unificando un tipo de cambio. generando políticas crediticias que estimulen las inversiones en los lugares de orígenes, donde la materia prima es de origen. Por ejemplo, en el caso del Chaco, perdemos las industrias textiles en manos de provincias que no necesariamente son algodoneras o no con la envergadura de Chaco. Uh-huh. En el caso de, por ejemplo, Girasol, perdimos todas nuestras industrias en manos de, qué sé yo, de Córdoba o de Buenos Aires o de Rosario, donde estas industrias están recibiendo un subsidio del 3% solamente por una cuestión de ser industrial. Yo creo que hay que sacar todo tipo de subsidios, y que el subsidio que reciben estas industrias a través de un derecho de exportación menor que el que recibe el productor. Entonces, de una forma indirecta, los productores de Chaco terminamos subsidiando las industrias del Gran Rosario, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, todo este sistema, esta política económica que ha deformado precios, ha deformado toda la economía, bueno, una de las cosas es que nos perjudica a las provincias del interior profundo.
Bien, este es uno de los puntos, Carlos, porque lamentablemente en muchos de los reportajes que yo realizo, lamento escuchar interior profundo, lamento escuchar en el interior del interior, porque significa que hay un exterior en este país, significa que verdaderamente falta una federalización, porque en todos los casos en los que hablo con cualquier provincia, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, que no sea la ciudad de Buenos Aires y que no sea el conurbano bonaerense, me dicen estoy en el interior del interior o estoy en el interior profundo, lo cual representa claramente de qué hay un interior y un exterior, de qué hay provincias y también compatriotas y también pueblo que está en lo profundo. ¿En qué pozo hay gente que está más de lo que estamos todos nosotros? Es decir, esta diferenciación realmente que se nota claramente en todo el interior muestra que hay un interior del interior, entonces hay un exterior dentro de un mismo país. Y esto hay que normalizarlo y esto hay que actuar en consecuencia, que creo que es uno de los puntos también tuyos, la federalización y que Chaco tenga una presencia y que Chaco pueda tener voz y voto y que Chaco pueda poder adentrarse en sus economías regionales, porque la economía regional de Chaco es muy vasta, porque sin la economía regional de Chaco no existiríamos en muchísimas cuestiones. Nosotros no tendríamos, por ejemplo, el algodón si no existiera Chaco, si no existieran los productores en Chaco y si no existiera, algo de lo cual vos sos muy experto, los agronegocios que existen en Chaco. Entonces, federalizar creo que va a ser uno de los puntos más importantes como diputado, ¿no?
Desde ya. Yo creo de que hay que ir a un modelo realmente federal, no solamente declamativamente federal.
Claro.
Vemos, por ejemplo, en países vecinos, en Brasil, que mucha de la industrialización, de la generación de valor agregado de las materias agrícolas, digamos, son en el interior y se exporta realmente desde el interior el producto terminado al mundo, digamos. Acá estamos produciendo materias primas en el interior y estamos industrializando, digamos, ya no en Buenos Aires necesariamente, sino los productos agrícolas en el Gran Rosario. Entonces, trasladamos la capital federal de Argentina, digamos, a la capital agroindustrial que es Rosario, y estamos generando un gran país concéntrico nuevamente con otro centro, pero también concéntrico. Entonces tenemos que empezar a pensar un país federal en serio, que generemos valor agregado en origen y que no subsidiemos estos desarrollos concéntricos, porque desde el interior estamos subsidiando estos desarrollos concéntricos.
¿Qué opinás, Carlos, de las internas en Juntos por el Cambio?
Mira, yo creo que las internas de Juntos por el Cambio son propias de las internas de un país que está debatiendo qué modelo queremos. Particularmente creo que, digamos, es desgastante que tal vez el debate se dé muy abierto hacia la sociedad y que esto está generando una migración de votos posiblemente hacia otros espacios. Pero creo que es muy bueno el debate y es muy bueno, y digamos, a ver, ¿qué modelo, qué tipo de cambio queremos? ¿Queremos un cambio rotundo, un cambio profundo, un cambio que termine con los 30, 40 años que venimos desde atrás, o queremos un cambio muy lento, medio que no pase nada y sigamos con el mantenimiento del status quo. Yo creo que Patricia plantea un cambio profundo, un cambio importante, siempre dentro de la institucionalidad y siempre llevándolo, pensando en hacerlo con la ley de respaldo, con el apoyo del Congreso de respaldo, porque si no lo estuviese pensando así, posiblemente diría, bueno, yo me voy por afuera, gano sola, pero acá es muy importante ganar con todo el conjunto de la sociedad que te acompañe. Entonces, esta crisis que está viviendo por el cambio, seguramente es parte de ese debate, pero hay que tratar de que esto se doble, pero que no se quiebre, como se dice vulgarmente.
Bien.
Entonces, es muy importante que debatamos hacia dónde queremos ir, pero que también sepamos que el que gana gobierna y el que pierde acompaña.
Bien. Mi querido Carlos, ha sido un verdadero placer tenerte. Vamos a seguir, obviamente, en comunicación y en contacto. ¿Y quién te representa a vos en Chaco?
Nosotros en el Chaco tenemos justamente este 2006, que fueron desdobladas las elecciones nacionales, donde justo el cambio lleva listas, una encabezada por Polini, el diputado nacional, y otra encabezada por Leandro Esdero. Nosotros desde el equipo de Patricia estamos acompañando la lista que lleva Leandro Esdero, porque justamente representa una renovación en la dirigencia del Chaco y representa el cambio que justamente representa en el nacional.
Bien, un cariño muy grande, Carlos. Cuídate mucho, abrazo inmenso y un cariño para todo el pueblo chaqueño y chaqueña. Así. Gracias.
Bueno. Muchas gracias a usted.
Chao. Y estuvimos con él, productor agropecuario, que desea llegar al Congreso de la Nación, referente en el Chaco de Patricia Bullrich. Estuvimos con Carlos Fernández Favarón. Con Carlos Favarón.
Entre un whisky y un habano, sos nuestro invitado de lujo de cada tarde.
She grew up in Indiana town, had a good looking mama who never was around, but she grew up tall and she grew up right with them Indiana boys on them Indiana nights. Well, she moved down here at the age of 18. She blew the boys away, it was more than they'd seen. See, I was introduced and we both started grooving. She says, I dig you, baby, but I gotta keep moving.
Y aquí estamos con nuestro broche de oro, como siempre, de los días martes hasta las 16, haciendo Entre un whisky y un habano. Obviamente estamos hablando de él. Él es contador público, especialista en planificación fiscal nacional e internacional, Sergio Carbone. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien, Sergio. Vamos a adentrarnos en varios temas, porque hoy Me propusiste varios temas, pero tienen un hilo conductor. Yo se los voy a leer a los oyentes porque ayer me manda Sergio. Fideicomiso Maratea, planificación jurídica, abuso de derecho y agresividad de la IGJ. Con todo esto, te dejo un bocato di cardinale para vos hasta finalizar el programa.
Bueno, todos sabemos quién es Santi Maratea, ¿no? Este influencer que es muy conocido por recaudar fondos para determinados tipos de acciones, si se quiere, de solidaridad y demás. Entonces, bueno, es un muchacho extremadamente conocido, y es decir, Maratea, y la gente le da dinero para que él ayude a, o realice diferentes actividades benéficas. En estos tiempos surgió que Santi Maratea había sido parte o había sido administrador de un fideicomiso, que es un contrato, y vamos a explicar de qué se trata, con la intención de juntar dinero para salir a pagar las deudas que tiene el Club Atlético Independiente. Uh-huh. Nada mejor que decir, bueno, los clubes de fútbol son asociaciones civiles, no tienen fines de lucro, hay que defender al deporte, juntemos todos un poquito de dinero y salvemos a la...
Exacto.
Está perfecto. Pero ¿qué es lo que sucedió? Se lo, de alguna manera, se lo convenció a este muchacho que sobre la base del nombre y, la, y digamos lo que representa a este pibe dentro de las redes y dentro de las actividades sociales, se le dijo, mira, vamos a hacer un contrato, pero no cualquier contrato, un contrato de fideicomiso. El fideicomiso es un contrato que tiene ciertas ventajas, ciertas prerrogativas excesivas respecto de los otros tipos de relaciones económicas que vos y yo podríamos tener,
sí,
que básicamente lo que hace es separar los patrimonios. Significa que un contrato de fideicomiso, y esto lo usan los particulares o usa el propio Estado, ¿eh? El Estado Nacional, es muy común escuchar, vamos a hacer un fideicomiso, sí, para poder pagar determinada obra. Bueno, ¿por qué? Porque los fideicomisos son un patrimonio de afectación, tienen ciertas prerrogativas especiales, y entonces ese patrimonio de afectación no puede ser agredido por los acreedores. Aquella gente que le quiere pedir dinero a Santi Maratea no lo pueden agredir a ese patrimonio.
Bien.
Tampoco... Si yo tengo dinero y lo pongo en el fideicomiso para salir a pagar la deuda independiente, nadie puede agredir mi patrimonio. Es decir, nadie puede agredir el patrimonio que yo coloqué en el fideicomiso porque yo me desapoderé.
Sí.
Es decir, un contrato de fideicomiso, sin ser persona jurídica, sin ser sujeto de derecho, permite tener un patrimonio afectado a un determinado fin.
Bien.
Y todo va a cobrar algo por recibir ese patrimonio y administrarlo.
Hasta eso vamos bien.
Claro, primero se hizo mucho ruido porque, claro, ¿cómo Santi va a cobrar tanto dinero en función del patrimonio que está administrando? La verdad es que es una millonada la que se lleva el muchacho, pero tampoco pensaba que se iba a recaudar tanto. Pero ¿qué es lo que sucedió? Cuando vos constituís este tipo de contratos, justamente por el hecho de que vos sustraes a la, de la esfera civil determinado patrimonio y lo colocas en un lugar donde nadie lo puede agredir, salvo los acreedores de ese propio patrimonio,
sí,
alguien tiene que regular eso, alguien tiene que controlarlo, alguien tiene que ver qué es lo que se está haciendo.
Uh-huh.
Y en eso tenemos los organismos de contralor. Dentro uh-huh. de ellos hay 24 jurisdicciones, 23 provincias más la CABA. Cada jurisdicción tiene su organismo de contralor. En nuestro caso es la IGJ.
Sí.
Es, en definitiva, la Dirección de Personas Jurídicas.
Uh-huh.
¿Qué sucedió? Como hay 24 jurisdicciones, 23 provincias más la CABA, hay 24 normas. Y algunas provincias son más laxas que otras, es decir, algunas preguntan más, algunas piden más que otras.
Uh-huh.
Los que planificaron este contrato de fideicomiso dijeron, vení Santi, vos firma acá y vas a hacer un crack. Perfecto. Pero no voy a la Inspección General de Justicia, que queda en CABA, porque ahí lo tengo Ricardo Nissen, que es un tratadista del derecho societario, y es demasiado... Y ¿sabes qué? A mí Ricardo me va a preguntar mucho. Yo no quiero que me pregunten nada. Entonces, ¿qué hago? Me fijo qué provincia es más copada para mí. Me encontraron que Mendoza... No preguntan, ni iba a preguntar nada. ¿Qué hicieron? Registraron el fideicomiso en Mendoza. Se armó todo un lío bárbaro, porque vino el IGJ a decir, mira, yo me acabo de enterar que hay un contrato y descubro que Santi Maratea vive en la capital federal.
Claro.
Y lo acaba.
Claro.
Así que este contrato yo tengo que revisarlo. Lo analiza el IGJ y dice, miren, señores, vengan y regístrense aquí, en la CABA, en la Dirección de Personas Jurídicas de Capital Federal, que es la Inspección General de Justicia. No se inscribieron, dijeron que se iban a escribir, no se escribieron, pero a su vez aportaron ciertos documentos, y esos documentos que aportaron dentro de la propia resolución de Inspección General de Justicia dicen, mira, acá hay algo raro. Me estás diciendo que vas a administrar un patrimonio que vas a recibir con el único fin de pagar una deuda que le corresponde al Club Atlético Independiente, pero no me decís cuándo la vas a pagar, no me la decís de qué manera la vas a pagar, no me decís qué es lo que va a pasar después de que lo pagues. Es decir, hay cosas que por ahí lo pactaste y no me lo estás diciendo, o por ahí no lo pactaste. Entonces este contrato es medio extraño, y como vos no lo registraste acá, en el ámbito de la CABA, este contrato es inoponible. El efecto jurídico que tiene eso es que si yo quiero agredir a Santi Maratea, el patrimonio de Santi Maratea, yo voy contra la millonada de dinero que el tipo recaudó.
Exactamente.
Que tiene hoy en Mercado Pago.
Exactamente.
Entonces, todas aquellas personas que donaron dinero para esta causa tienen que conocer que existe un limbo jurídico donde yo podría legítimamente agredir el patrimonio, porque desde el punto de vista de la conceptualización de la IGJ, no existe contrato de fideicomiso. Pero acá, ¿qué es lo que tiene que ver? Planificación jurídica. Fíjate que yo hablé de planificación jurídica. Esto fue una errónea planificación jurídica. Es decir, existió abuso del derecho. Me voy a buscar el régimen jurídico que más me conviene, pero sin hacer lo que tengo que hacer. Me hubieran dicho, Santi, mudate a Mendoza, y se acababa el problema.
Claro, el tema es que él no tenía en Mendoza su domicilio.
Exacto.
Entonces, el tema sería, sí, ¿por qué no hizo el fideicomiso donde él tiene su domicilio?
Ah, eso es lo que se pregunta el IGJ. Entonces, cuando yo hablo de planificación fiscal, ¿de qué se trata esto? No abusar del derecho. Si vos sabés que el derecho es una herramienta, es como un martillo, yo te pregunto, ¿vos vas a usar un martillo para limpiar un plato? Nadie usaría un martillo para limpiar un plato. Entonces, ¿cómo vas a usar una norma de la provincia de Mendoza sin ajustarte a lo que esa norma te diga? En estas condiciones vos lo vas a hacer. Y cuando hablo de agresividad de la Inspección General de Justicia, es porque nunca pasa nada hasta que pasa.
Sí.
Y en este caso pasó. Y acá lo que tenemos es estudios de abogados, porque esto claramente es un abogado, que dijeron, vamos con esto que acá no va a pasar nada. Yo registro domicilio especial, hago esto o hago lo otro, y esto va, nadie lo va a analizar. Más allá de que puedan llegar a decirme, la IGJ está equivocada, se está rogando una jurisdicción que no corresponde, y más que obviamente hay mucho diálogo, hay mucho sentido en todo eso, la realidad es que vos hoy estás con un fideicomiso, una estructura que ha sido mal planteada, ¿sí? Y esa estructura mal planteada, vos tenés una indisponibilidad en el patrimonio, porque no sabés si el patrimonio le corresponde al administrador fiduciario en cabeza personal, o bien al fideicomiso, donde el administrador fiduciario tiene que cumplir un mandato. Y por otro lado, cuando vos estás regulando el contrato del fideicomiso, es un mandato muy claro, muy concreto, el que diseñó el contrato debería haber dicho de qué manera se va a administrar ese dinero y de qué forma se va a pagar esa deuda y cómo va a quedar el fideicomiso luego de que pague la deuda. Eso, según la resolución de la IGJ, no lo está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntamos todos? ¿Acá hubo una mecánica de lavado de dinero? Eso es lo que nos estamos preguntando. ¿Por qué no quisiste pasar por la CABA? Puede haber dicho, me gusta la legislación de Mendoza. Bueno, ¿por qué no ventilaste estos documentos? ¿Hasta dónde llega el secreto? Y la realidad es, si yo quiero lavar dinero, ¿qué mejor manera que endeudar al club Atlético Independiente y al club de fútbol? Lo endeudo, hago un fideicomiso para que ingrese el dinero sin control de origen de capitales, salgo a pagar la deuda, y yo lo que hice fue recibir dinero pretendidamente blanco, donde el origen originalmente es espurio. Es decir, esta estructura puede o no haber sido utilizada para lavar dinero.
Brillante.
Puede haber sido o no planificada para lavar dinero. Como
Brillante.
No ha sido ventilado esto en el IGJ, dice, se coloca todo un halo de sospecha. Por eso le quiero decir, en cualquier fideicomiso que invierta, en cualquier sociedad que invierta, pero en fideicomisos puntualmente, que son contratos, y todavía muchos no se registran, y no me importa si el fideicomiso sea para ayudar a Independiente, a Boca, a un nene, o para construir un inmueble, yo tengo que fijarme si ese contrato de fideicomiso está registrado en la Dirección de Personas Jurídicas, que efectivamente corresponde, porque si no, eso puede ser desconocido por los acreedores que tienen domicilio en la jurisdicción donde debería haber sido registrado, y pueden agredir un patrimonio que yo pensé que no podía haber sido agredido.
Bien, sos brillante, Sergio Carbone, excelente explicación, sos el mejor. Sí, Carbone, gracias. ¿Cómo ingresamos en tu mundo?
www.sergiocarbone.com.ar.
Muy bien, www.sergiocarbone.com.ar. Hiciste una explicación maravillosa, fantástica, pero también para que estemos alerta nosotros. Un cariño muy grande, Sergio. Gracias, maestro.
Gracias.
Y estuvimos con él. Él es contador público, especialista en planificación fiscal nacional e internacional brillante. Sergio Carbone. Y nos despedimos hasta el próximo martes a partir de las 15, haciendo Entre un whisky y un habano. Y ahora seguí, porque se viene Universidad Tecnológica Nacional presenta.